Periferias. Miradas cercanas a realidades lejanas.
Revolviendo basura, encontré tu oreja en un sobre con una nota que decía: dime un secreto. Y cuando te lo dije, me tiraste un cross derecho. Caí medio mareado, asombrado por los hechos. Saqué la pistola pa' dártela en las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre. Puto el motherfucker que entre los buenos se esconde.
No, no, no se le nota que es un motherfucker. Si te descuidas, te ensartas su agua loca, loco. Se sabe que eres un pasado de riata. Un día de estos tú vas a estirar la pata.
Es el motherfucker. Es el motherfucker. Es el motherfucker.
Quemado, me levanté mojado, salí a la calle y mi baile era aclamado.
Muy buenos días para todos, estamos en Periferias, le doy la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien, muchas gracias.
Con buena música me recibís, sí, hoy en este espacio.
Sí, estamos escuchando a Ilia Kuriaki con Molotov.
Me encanta.
Un buen tema, un buen tema.
Sí, buenísimo. Y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en el día de hoy.
En realidad es la tercera columna en la que hablamos sobre el tema de la seguridad, el tema de políticas de seguridad.
Sí.
La semana pasada, bueno, hicimos foco en Venezuela y en Chile, que decíamos que, bueno, eran dos países dentro del ciclo progresista. Habían sido, ¿no? En el caso de Chile hoy ya está Piñera dentro como presidente, pero nos servía como para poder hacer un análisis en dos procesos distintos, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestro objetivo de este ciclo es, bueno, poder entender qué está pasando en la región con las políticas de seguridad, donde se ve cada vez más un discurso más punitivo, más represivo, y teniendo en cuenta que, bueno, venimos de un ciclo progresista, poder entender qué sucedió en esos procesos y qué está sucediendo ahora. Y bueno, en algunos países donde todavía continúa, ¿no? La presidencia de presidentes que formaron parte de este ciclo. Hoy vamos a hablar sobre Argentina y Bolivia. Argentina, que tuvo durante 12 años al gobierno kirchnerista, a partir del 2003 que asume Néstor Kirchner, después se da las presidencias de Cristina Fernández. Y en el caso de Bolivia, que sigue teniendo a Evo Morales como presidente desde 2006. En el caso de Argentina, conversamos con Máximo Soso, que él es abogado, especialista en temas de seguridad, director del programa de Delito y Sociedad de la Universidad Nacional del Litoral. Lo que él nos decía es, bueno, que desde que asumió el kirchnerismo en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, se pudo encontrar en ese momento un giro discursivo, un nuevo discurso respecto a cómo se iba a llevar adelante las políticas de seguridad, ¿no? Con una idea más vinculada a estos gobiernos progresistas o también denominados post-neoliberales. Y bueno, hubo algunos anuncios, sobre todo en la campaña, ¿no? Esta idea de una política de seguridad más humana, donde se tuviera en cuenta los derechos humanos también de la gente que estaba en cárceles, también una idea de la policía menos represiva, ¿no? Todo de lo que hemos venido hablando en la columna que pasó durante los procesos más de tendencia más de izquierda, ¿no? Que son los sí, procesos progresistas. Lo que nos decía Máximo es que este discurso estuvo durante la campaña, pero cuando asume el gobierno, lo que se ve en las medidas, las primeras medidas, es que el tema empezó a ser más moderado, ¿no? Todo lo que se había manejado durante la campaña no se llevó adelante de la misma forma, al menos cuando se aplicaron las primeras medidas.
Y que hay un pequeño tentativo de instalar una reforma de las fuerzas de seguridad federales que dura unos pocos meses. Hay la designación de Eugenio Raúl Zaffaroni como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es un jurista de derecho penal progresista, reconocidamente partidario de posiciones moderadoras del derecho penal. Y hay también, y este es tal vez el elemento más importante, el retomar las viejas banderas del movimiento de derechos humanos en la Argentina, sí reinstalar la cuestión de la persecución y el castigo de los crímenes del Estado durante la última dictadura. Esas tres decisiones uno las puede vincular a ese tipo de giro discursivo de carácter progresista, pero más allá de estas tres manifestaciones, bastante tenues, con la excepción de la última, que es muy significativa teniendo en cuenta la historia política reciente argentina, no se plasmaron en un programa de reformas que trataran de encarnar una ruptura con respecto al pasado. Y eso hizo que, muy velozmente, de hecho, la Alianza Kirchnerista designara ministros y funcionarios a nivel federal, pero eso también pasó a nivel provincial en Argentina, donde esto es muy importante porque es un Estado federal y las competencias en materia de políticas frente al delito están distribuidas en nación y provincia. Se construyeran decisiones, acciones bastante conservadoras en el terreno de las políticas de la seguridad frente al delito.
Bueno, lo que decía Máximo son estos tres aspectos, ¿no? La elección de Zaffaroni como juez, un juez que obviamente está muy vinculado al tema de derechos humanos, lo que es un intento de una reforma de las fuerzas de seguridad, y también, obviamente, lo más virtuoso que creo que tuvo el kirchnerismo, que fue la política en derechos humanos, que llegó a tener un apoyo. Era muy fuerte el vínculo que existía entre las abuelas de Plaza de Mayo con el gobierno kirchnerista. Eso siempre es visto de todos los analistas en materia de lo que son las políticas de seguridad como una de las medidas más virtuosas de lo que fue el proceso kirchnerista. El tema es que lo que decía después Máximo es que fueron muy tenues y no hubo ninguna muy estructural. Por ejemplo, cuando asumió Kirchner, él eligió como ministro de seguridad a Gustavo Vélez, que era un político de tendencia más conservadora, que sin embargo planteó algunas reformas dentro de las fuerzas federales, lo que decía él,
sí,
también de la prefectura, la policía aeronáutica y la gendarmería. Tenía un plan reformista, pero que rápidamente fue dejado de lado. Y hay que tener en cuenta que decíamos que Kirchner asume en 2003 y en 2004 aparece la figura, no sé si te acordás, de Juan Carlos Blumberg,
sí,
que era el papá de Axel Blumberg.
Sí, un caso súper conocido.
Que fue un chico que había sido secuestrado y después fue asesinado.
Exacto.
Él se convirtió en un protagonista en el tema de seguridad, pidiendo más medidas represivas. Incluso hubo muchas marchas en aquel momento. Y bueno, ese año fue foco, ¿no? Dentro de lo que los medios de comunicación trabajaban, la figura de Blumberg estuvo en varios programas, recuerdo. Después desaparece años después cuando se conoce que al final no era ingeniero. No sé si te acordás ese hecho.
No, ese detalle no me acuerdo. El tema de los títulos es un temún. Sí, en todos lados. Solo acá.
Parece que España está como en el top 10 de los títulos que no son. Y Uruguay está ahí. Pero bueno, fue una figura que marcó también lo que empezó a trabajar como a nivel mediático, ¿no? Y a nivel de la opinión pública, esa figura fue bastante importante. Y lo que decíamos la vez pasada, ese tipo de episodios lleva a que a veces el gobierno, la forma que tenga de responder, sea, en vez de apelar quizás a un discurso más humanitario, sí dar respuestas más punitivas,
claro,
o más represivas.
Más severa, sí.
Y de por sí eso se vio en que este plan reformista nunca se llevó adelante. Después lo que nos decía Soso es que, bueno, entre 2005 y 2007 se da algo que todavía no se ha podido al menos saber la causa, pero sí que durante esos dos años, 2005 al 2007, hay como una baja, un clima que se empieza como, no está tan exacerbado en materia de lo que es la exigencia de mayor seguridad, si uno lo compara con lo que había sucedido de mitad del 90 para adelante. Uh-huh. Hay sí una posible explicación, que es que no se estaba dando un clima de campaña, y eso también lo hablamos la vez pasada.
Es verdad.
Cuando se da un clima de campaña, sí, empieza como a estar en el candelero el tema,
sin
de la
duda,
seguridad, y bueno, y la forma de las respuestas o en las discusiones empieza a estar nuevamente el tema de la seguridad y de cómo poder cambiar ese fenómeno que en Argentina creo que se ve esta cosa que nos pasa a nosotros los medios de comunicación con el tema de la seguridad como tomando los primeros espacios de los programas, los informativos. Creo que en Argentina se ve muchísimo más, incluso programas como Crónica, ¿no? Donde está como,
sí,
fuertemente la temática, y también una opinión pública que exige cada vez más medidas. Esto, bueno, en 2010, hablamos de esto, fue el periodo de Kirchner, en 2010 asume Cristina Fernández y decía, después de 2007 se vuelve un clima de tensión y está el tema de la seguridad nuevamente sobre la mesa. En esto, en lo que fue el gobierno de Cristina, hubo un hecho que marcó fuertemente lo que se estaba, bueno, manejando como política de seguridad, que fue un episodio que se da en el Parque Indoamericano, cuando un operativo entre la Policía Federal Argentina y también la Metropolitana, que es la que crea Mauricio Macri como gobernador, desaloja una manifestación que se había dado en una construcción de viviendas. Ahí mueren, hay pérdidas humanas. Entonces, Cristina Fernández de Kirchner decide en ese momento crear el Ministerio de Seguridad, que hasta el momento no tenía, y pone al mando a Nilda Agarré, que es una política y activista por los derechos humanos, quien, bueno, lanza una serie de medidas bajo el concepto de seguridad democrática, ¿no? Para ello, ella lo que hace es incorpora a gente de la academia, también a organizaciones de derechos humanos, y es como es otra vez una tentativa de reforma que busca eliminar, por ejemplo, la corrupción, se le quita a la policía la tarea de lo que era la parte de, el pasaporte, eso pasa a un área de identificación más civil, y se busca darle formación a la policía, ¿no? Cambiando las currículas, buscando una discusión sobre cuál tiene que ser la relación entre las policías y los ciudadanos, buscando también esta idea de que siempre se criminaliza, ¿no?, a los sectores más vulnerables. Este fue un momento en que se puede ver una política más progresista, si se quiere, dentro de lo que fue el ciclo del kirchnerismo. El tema es que al poco tiempo Nilda Agarré es sacada de no ocupa más la cartera.
El ministerio.
Y incluso anteriormente, en 2013, ya asume Sergio Berni, que fue muy conocido, no sé si te suena, en el caso de, bueno, cuando pasó lo de Nisman.
Uno de los nombres
que estaba ahí era secretario de Seguridad Interior y él tenía un perfil antirreformista, o sea, su discurso era mucho más represivo, más punitivo, aparte es un militar. Entonces, bueno, eso también, Nilda Agarré es desplazada del cargo y aparece este perfil más conservador dentro de las políticas de seguridad. Por lo tanto, todas estas tentativas reformistas que se fueron planteando durante esos años nunca llegan a ningún lado, ¿no? Incluso lo que podemos ver es que tampoco fueron muy profundas como si se planteó cuando hablábamos de Venezuela, que hubo la CONAREPOL, que se buscó, se hizo una reforma policial. Uh-huh. Ahí sí hubo reformas más de fondo, ¿no? En este caso hubo tentativas.
Un intento solamente.
Sí, pero nunca se lleva adelante por eso. Y en este tiempo, bueno, aumenta el encarcelamiento en cárceles, lo que lleva a que cuando asuma Mauricio Macri como presidente, la situación no es muy diferente cuando uno analiza las políticas que estaba llevando adelante el kirchnerismo en esa última etapa con la que empieza a aplicar Mauricio Macri como presidente.
Asume el presidente Macri y esa nueva alianza claramente de nueva derecha lo hace ya en un contexto que está marcado por tendencias bastante regresivas, ¿no? Si miramos el año 2013, el año 2014, el año 2015, la orientación política más conservadora que apunta al incremento de la punitividad como remedio para todos los males vinculados a la inseguridad frente al delito, tiene no solamente una fuerza muy grande en los partidos políticos de la oposición, sino también incluso una cierta fuerza en el mismo elenco gubernamental, y se traduce en decisiones y acciones, que esto es muy claro en torno a la figura, como decía, de Berni como secretario de Seguridad Interior y su gestión. Y se plasma, por otro lado, en un fuerte incremento de los niveles de punitividad. Cuando miramos datos del año 2014-2015, ya vemos un fuerte crecimiento de las tasas de encarcelamiento en Argentina. Y por tanto, el gobierno de Macri lo que hace es retomar esa tendencia y aún enfatizarla, como echando leña al fuego, ¿no? Digámoslo así. Pero claro, con una orientación que es mucho más claramente afín a ese tipo de decisiones, que por tanto, digámoslo así, experimenta mucho menos problemas de contradicción o de tensión, porque, bueno, son propuestas, son orientaciones que le son completamente afines al ADN de esta nueva alianza política. Entonces ahí tenemos...
Bueno, lo que decía Máximo respecto a esto de que no hay una diferencia muy marcada entre la presidencia de Macri y lo que era el último periodo de Cristina Fernández de Kirchner. Actualmente hay una tasa de 170 presos cada 100.000 habitantes, lo que decíamos ha ido creciendo. En 2016 comenzó una reforma de la legislación penal y ahora se está discutiendo directamente la reforma del Código Penal, que esto cuando se votó la despenalización del aborto, sí, que al final no en senadores no fue positiva. Se hablaba también, ¿no?, la introducción de la despenalización dentro de esta reforma del Código Penal.
Código Penal.
Que podría ser una
de las alternativas.
Sí. Claro. Para, al menos para que.
Todavía, no. O sea, está en discusión.
Está en discusión.
Todavía en discusión. No está en proyecto de ley. No.
Está en discusión en el Parlamento.
Okay.
Otras medidas que, bueno, Macri ha llevado adelante, una es el tema en la frontera, ¿no? Ha sido muy fuerte a través de un decreto de enero de 2017. El tema de los procesos de deportación, estamos hablando Argentina es uno de los países que tiene más el tema de los migrantes en frontera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en esto sí hay una diferencia con lo que fue el kirchnerismo, que en ese aspecto sí tuvo una política más humana, ¿no? Se lo consideran políticas más virtuosas si uno, claro, lo compara con lo que está haciendo.
Más abierto a los migrantes.
Sí. Y después, bueno, respecto a las políticas de Mauricio Macri, ahora dos hechos fueron muy, muy, sí, relevantes. Claro. Una es el de Luis Chocobar, sí, el policía que mató por la espalda a un joven que había robado, que en ese episodio se discute el tema de si se rigió por protocolo en un momento en que el joven estaba en una situación en la que no le estaba apuntando. Entonces, obviamente, él establece la legítima defensa como policía, sí, pero en realidad está procesado.
Se habló de la doctrina Chocobar, sí, ¿no? Sí. Yo recuerdo esa
bueno, parte. Es lo que hoy se habla de, Patricia Bullrich es la actual ministra, sí, de Seguridad de Argentina, y en realidad es muy claro lo que ellos manejan, incluso a nivel de mediático. Macri fue y se reunió con este policía, con Luis Chocobar. También Patricia Bullrich lo fue a ver en el momento que estaba detenido. Chocobar ahora está procesado.
¿Con prisión?
Está todavía procesado. O sea, es que no sé si está en preso. Habría que chequear eso. Pero sí está procesado. En su momento incluso se le había embargado parte de su sueldo. Lo que sí es que claramente el gobierno de Macri, con Patricia Bullrich a la cabeza de la parte de seguridad, ha dado su apoyo a estas políticas, claro, ¿no?, cada vez más represivas y del uso de la fuerza. Que el otro caso es el de Santiago Maldonado, cuando Gendarmería en el caso de unas tierras que son tomadas en por el pueblo mapuche, termina también excediéndose en su accionar y termina, bueno, ahora.
Sí, un desalojo, sí, de unas tierras, sí, terminó en una batalla, sí, campal.
Y termina con la muerte de Santiago, sí, Maldonado, que hasta ahora hay todavía una discusión de qué fue lo que.
Fue muy larga la espera para poder encontrarlo. Uh-huh. Demoraron mucho en encontrar a Santiago. Y todavía no está resuelto.
No, y la carátula era desaparición forzosa por parte, sí, del, claro, Estado. Si bien, bueno, lo que se supone es que la autopsia terminó dando de que no había sido, ahogado o llevado del lugar y después plantado el cuerpo, lo que es real es que lo que lleva a que Santiago Maldonado termine entrando en el río no sabiendo nadar es que obviamente había una fuerza de seguridad que estaba reprimiendo es otro de los casos que también se ve cuál es la política que está llevando Mauricio Macri adelante en materia de seguridad.
La gestión de Patricia Bullrich consistió básicamente en darle todo el poder a las fuerzas federales, o sea, volver a la vieja receta de la autonomización de las fuerzas de seguridad, que son quienes toman las decisiones, deciden qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, para qué hay que hacerlo, y la política lo que hace es ir a la saga y trabajar como cobertura y apoyo de las fuerzas de seguridad. Y eso implica, de un modo ya directamente patético, incluso adherir a acciones manifiestamente ilegales por parte de esas mismas fuerzas de seguridad, como los casos que vos mencionabas, el caso Chocobar, el caso Maldonado, el caso los distintos casos de persecución de miembros de los movimientos sociales en torno al pueblo mapuche en la Patagonia Argentina, que nos ponen en, digamos, ya en una situación, diría yo, como de ridículo, ponen al gobierno en una situación de ridículo, en una situación paroxística, de apoyar decisiones y acciones abiertamente ilegales que implican la utilización de la fuerza física con resultados incluso fatales.
Bueno, un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Esta impronta del Ministerio de Patricia Bullrich, la verdad es que escucharla muchas veces genera un poco de rechazo,
sí,
¿no?
Claro.
Esa visión de, como decía Máximo, toda la fuerza a la policía y esa mirada siempre de criminalización de sectores vulnerables, ¿no? Uh-huh. O de este tipo de movimientos de recuperación de tierras por parte del pueblo mapuche, siempre viéndolos como los enemigos internos, ¿no? Es complicado. Por último, otra de las medidas recientes de Mauricio Macri fue la participación, el anuncio de la participación de las Fuerzas Armadas, sí, en la seguridad interior. Se planteó como en el control de frontera, también el tema del ciberataque, como los nuevos contextos que se están dando en materia de seguridad. Todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la función o cuál va a ser realmente este cambio, si las Fuerzas Armadas van a tener más injerencia en la seguridad interior. Al menos en fronteras, claro que va a ser.
Sí.
Habrá que ver qué es lo que sucede. Lo decíamos en el primer programa del ciclo. Las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad interior, para nuestro pasado reciente, es complicado, ¿no?
Uh-huh.
Y,
sí, claro.
Y más con esta idea de darle todo siempre, todo el poder a las fuerzas de seguridad, se vuelve complicado, ¿no? Esto, decíamos, la idea era acercarnos un poco a las políticas de seguridad en Argentina, y para eso lo que compartíamos era lo que conversamos con Máximo Soso, que es un abogado muy reconocido en lo que es el análisis de política de seguridad en la región, y acá en particular hablamos sobre Argentina. Pero también la idea de hoy es acercarnos a lo que sucede en Bolivia, que en realidad, si bien Bolivia tiene, lo que es el cultivo de coca, ¿no? Que cuando hablamos la vez pasada, el tema del narcotráfico es un actor muy importante dentro de lo que es lo que está sucediendo hoy con la irrupción del crimen organizado en los distintos países, que en Uruguay todavía es muy... todavía no se puede hablar de grupos criminales importantes, si bien hace poco salió una noticia de un grupo brasilero que estaría participando en algunos hechos que sucedieron acá en Uruguay. Bolivia es no destaca por cifras impactantes en materia de violencia, y desde la asunción de Evo Morales como presidente hay una también un discurso más con una mirada más humanista, con una mirada más en derechos humanos, pero como hemos hablado también en el caso boliviano cuando lo tratamos la vez pasada, es un país que, como Venezuela, hizo cambios estructurales en cuanto a lo que fue la nacionalización de los recursos,
sí,
también la creación de una nueva constitución a partir también de una asamblea constituyente. El tema es que Bolivia no escapa a lo que sucede en los otros países, donde la policía también tiene un rol represivo y muy fuerte, con un gran poder, y a pesar de que es una policía muy desprestigiada, o sea, en Bolivia lo que nos decía Joaquín Chacín, que es de Acción Andina Boliviana, con quien conversamos para hablar de lo que está sucediendo en Bolivia, él nos decía, se le ha dado una gran... un gran poder, lo mismo que estábamos viendo con Patricia Bullrich, salvando las diferencias, ¿no?
Sí.
Pero también, ellos aprobaron en 2012 la Ley de Seguridad Ciudadana 264, que fija presupuestos muy importantes para lo que es el fortalecimiento de la policía boliviana, y también ha obligado a que los municipios tengan que aprobar muchas medidas que son decididas o que son propuestas por las fuerzas de seguridad más que por el gobierno de Evo Morales. Les decía, hablamos con Joaquín Chacín, que es de Acción Andina Boliviana, quien trabaja en temas vinculados a la seguridad, y a él le pedimos que nos comentara al menos lo que había sido este enfoque en materia de política de seguridad por parte del gobierno de Evo Morales.
El enfoque ha sido a través de la ley que ha estructurado el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, intentando un poco, bajo los principios de la coparticipación, de la corresponsabilidad con la sociedad civil, con los movimientos sociales, construir una política de seguridad digamos, que atienda a los diversos sectores, que priorice también, ¿no es cierto?, temáticas de sectores vulnerables, etcétera. Pero yo creo que en el transcurso de estos años la política nacional ha caído en ciertas inercias también que valía la pena exponer, ¿no? Me parece que la priorización de la institucionalidad represiva del Estado, en este caso de la Policía Nacional, ha sido una de las prioridades de este gobierno. En los últimos años se ha visto, tanto a nivel local como a nivel nacional, un fortalecimiento del aparato policial con un enfoque bastante represivo.
Bueno, lo que decía Joaquín era un poco lo que conversábamos antes, ¿no? La policía con un rol más represivo. En lo que fue el momento en que se discutió esta ley de seguridad ciudadana, hubo una participación de movimientos sociales, pero participaron los que eran más afines al gobierno de Evo. Entonces, bueno, es una de las cosas que se les cuestiona desde movimientos sociales que no son afines al gobierno, este tipo de participación. Bueno, en los últimos años ha aumentó los operativos de control y también las leyes que buscan en este camino, ¿no?, una mayor vigilancia. Una de las más importantes es la ley de control y expendio de bebidas alcohólicas. Lo que nos decía Joaquín es que en Bolivia se entiende que el consumo problemático de alcohol es uno de los detonantes de la violencia en Bolivia, y por eso, bueno, se decidió establecer una ley de control mucho más exigente. El tema es que es un poco lo que veníamos, no hay una confianza en la policía le da mucha prioridad a este control, pero al mismo tiempo lo ejerce de manera muy discrecional, ¿no? Entonces también esto genera a nivel social también mucha rispidez, porque eso, hay como un abuso del control a partir de esta ley.
También es un ámbito muy discrecional, inclusive algunos lo han llamado estado de excepción, ¿no es cierto?, donde la policía puede detenerte, no hay controles efectivos de alcoholemia, es decir, también es un ámbito donde se ejerce un poder discrecional contra los ciudadanos. Hay restricciones en cuanto al consumo y a la venta de alcohol. En cuanto al consumo, se prohíbe, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol en espacios públicos y una serie de otros lugares, digamos, de esparcimiento familiar, en presencia de menores, es decir, hay una serie de prohibiciones. Lo que sí está ha sido criticado o se ha hecho la crítica es justamente en el marco contravencional que genera, es decir, por todas estas faltas por consumo de alcohol se generan, ¿no es cierto?, sanciones que estarían a cargo de la policía, sanciones, digamos, contravencionales, faltas y contravenciones. Y aquí justamente es donde se han reportado muchas quejas en cuanto a extorsiones por parte de la policía, se ha reportado, ¿no es cierto?, requisas ilegales por parte de la policía, justamente a conductores que por la noche salían y bueno, la policía los detenía y abusaba, ¿no es cierto?, de las facultades que tienen, ¿no? Entonces esta ley también genera, ¿no es cierto?, ciertos espacios de arbitrariedad.
Bueno, es un poco lo que comentábamos, esta idea de control y de la discrecionalidad y del abuso por parte de la policía, una policía que está desacreditada en Bolivia, pero que al mismo tiempo, como la ley de seguridad le ha dado mucho poder en cuanto a presupuesto, también tiene un rol muy muy importante. Ahí hay que ver en cuanto a quién controla, ¿no?, la fuerza de seguridad, si es el gobierno el que dirige y que establece cuáles son las políticas, o es la fuerza de seguridad la que tiene el poder, y esto también es muy complicado. Decíamos que el narcotráfico en Bolivia no se ha territorializado, lo que sí se identifica mucho en las zonas de frontera, más que nada con Chile y Argentina, es el micro narcotráfico, ¿no? Y esto ha llevado también a una militarización de esas zonas. También en el caso de Bolivia con Chile tienen el tema del conflicto por la salida al mar, entonces también se suma eso a este control de frontera. Pero lo más importante es que lo que nos decía Joaquín es que no se ha hecho nada por reformar o modernizar en profundidad lo que son las fuerzas de seguridad y también todo lo que son las políticas en esta área. Y yo le preguntaba, ¿se puede destacar alguna política exitosa, ¿no?, bueno, que al menos se pudiese utilizar como modelo. Acá muchas veces se utiliza el modelo de la ley de despenalización de la marihuana. En el caso de él me decía que no, que incluso lo que el gobierno de Evo Morales ve como exitoso es la verticalidad que tiene con respecto a la jerarquía con la policía y no encontraba como algo que me pudiese nombrar como exitoso. Lo que sí me decía es que actualmente se está trabajando para un nuevo plan de seguridad ciudadana que hasta el momento es muy hermética, o sea, no se ha abierto la discusión para los demás ciudadanos.
Un aumento de la percepción de inseguridad y una baja confianza en la policía y en el sistema de justicia. El sistema de justicia en Bolivia está sufriendo una crisis. Somos uno de los 10 países con mayor hacinamiento carcelario, 256%. Tenemos también el 70% de los 18.000 privados de libertad están con detención preventiva. Son cifras de una crisis del sistema judicial. Que no tiene un debate, no tiene, ¿no es cierto?, una discusión dentro del gobierno o dentro de la sociedad civil. Entonces también es un sector de reclamo de la población e importante también dentro de lo que es la seguridad ciudadana.
Bueno, esto es decíamos que está la crisis por parte de la policía, de la confianza de la policía. También hay una crisis por parte del sistema judicial. Sucede lo mismo, hay poca confianza. Él hablaba de una crisis en Bolivia, manejó algunas cifras como un 256% de hacinamiento en cárceles y también que el 70% de los que están privados de libertad están con detención preventiva, ¿no? Muchas veces sucede acá lo mismo, ¿no?
Sí.
Pasan toda la condena y todavía no han tenido... están solamente procesados, ¿no?
Sí.
Creo que es algo que sucede no solamente en Bolivia, sino que se sucede en toda la región. Lo que escuchamos era Joaquín Chacín de Acción Andina Boliviana, que fue, bueno, con la otra persona que conversamos para poder hablar también de lo que está sucediendo en Bolivia. Les decía al principio que la idea era un poco, obviamente nunca se puede tratar en profundidad, tenemos nada más que media hora, pero al menos sí acercarnos cuando hablamos de lo que ha sucedido en los últimos años con las políticas de seguridad en los distintos países y también con la diferencia de los distintos gobiernos. Bueno, la vez pasada planteamos un caso, un polo que era Venezuela con Chile. En este caso quisimos comparar lo que sucede en Bolivia, que sigue con un gobierno dentro del ciclo progresista, y lo que sucede en Argentina. Que ya cambió, y bueno, lo que vemos es que, al menos a nivel global, no hay grandes diferencias, lo que decíamos la vez pasada. Este discurso con exigencia de más medidas punitivas y más represión lo podemos encontrar en los distintos gobiernos.
En los gobiernos progresistas o neoliberales.
Sí.
Vamos a seguir con el tema de políticas de seguridad para el próximo encuentro, Ceci.
Sí, el próximo va a ser, vamos a hablar de Uruguay. Así que
nos toca. Y con ese cerramos.
Sí, con ese cerramos.
Buenísimo, nos reencontramos la próxima semana entonces, el viernes en el entorno de las 8:30, estamos por acá.
Dale.
No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos la gana de salir. No me puedo ir, ya no salgo más. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir, no puedo.
velas y estampitas, agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores para quien perdón. Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca, el silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal.
Escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.